COPE Salamanca.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a estos 40 minutos de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. Soy Álvaro Rubio, en nombre de toda la redacción de deportes, bienvenidos a la información deportiva de nuestra ciudad y provincia. Noticia de última hora. Esta mañana se reunía el Consejo Superior de Deportes en esa comisión directiva y deniega al Salamanca su transformación en sociedad anónima deportiva. Más que deniegue convertirse, deniega el proceso. Así que nuevo golpe para el proyecto de don Juan José Hidalgo Acera para que este año haya fútbol profesional en nuestra ciudad. En las alegaciones que hacían los abogados, los servicios jurídicos de Pepe Hidalgo, de Pepe, estaba clara una cosa, que todos los papeles estaban en regla, que todo el proceso estaba cursado y que solo faltaba que la Federación Española de Fútbol inscribiese al equipo, ya que todos los trámites estaban cursados. Pues bien, saben que va al Consejo Superior de Deportes y la comisión del mismo deniega dicho proceso. Así que de momento, nada de nada. Esa es la noticia de última hora, la noticia del día. Veremos a ver cómo va evolucionando las próximas horas y qué es lo que intentan hacer ahora. Porque no cabe duda que es un varapalo importante de cara al futuro deportivo profesional en el fútbol en nuestra ciudad. Nosotros vamos a comenzar y hoy estrenamos una sección que les aconsejo no se pierdan, vamos a ir con ella ya. Recuerdos unionistas. Ojalá no hubiese que hacerla. Pero ahí está, queremos hacer nuestro tributo, nuestro homenaje también a la Unión Deportiva Salamanca. Hablaremos de baloncesto, lo haremos también de fútbol sala, con visita a nuestro estudio, y un poquito de rugby. Todo esto en la sintonía, en su COPE, en el 100.3 de la FM y en el 1134 de la onda media. Desde ahora, 15 horas, 22 minutos hasta las 4, la mejor información deportiva.
En su visita a Barcelona hay dos lugares de cita obligada. Restaurante Salamanca en la Barceloneta y Restaurante La Barca en el Puerto Olímpico. Calidad y variedad en sus menús. El buen gusto por lo auténtico. En Barcelona, Restaurante Salamanca y La Barca son algo muy nuestro.
Music Factory, el mejor local de Salamanca, te invita el viernes 18 a las 10:30 de la noche a presenciar el estreno del nuevo trabajo de Salaman Ray. Y por si fuera poco, este sábado Albert Neve, uno de los DJs más internacionales y compañero de cabina de David Guetta, también estará en Music Factory acompañado del saxofonista revelación en Ibiza, Rubén Morán. La mejor música, el mejor ambiente, la gente más guapa la encontrarás siempre en Music Factory, en la Plaza de Monterrey 7.
La mejor información deportiva en COPE Salamanca.
Hoy sacamos una vena un tanto melancólica. Hoy estrenamos una nueva sección. Ojalá no tuviésemos que hacerlo. Hoy estrenamos Recuerdos Unionistas. Y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Y lo hacemos de esta manera. Escuchen.
Ha sido falta a favor de la Unión Deportiva Salamanca. Es Martín Bellisca, el hombre parece encargado de efectuar ese lanzamiento. Ahí está el extremo izquierdo de la Unión Deportiva Salamanca colocando el esférico. Va a golpear, lo hace con pierna izquierda, va el balón arriba, Miguel Torrecilla, gol, 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 Deportiva Salamanca. Buen golpeo por parte del extremo izquierdo del conjunto charro, el pequeño brasileño Martín Bellisca, arriba en el salto de cabeza, con potencia y con fortuna, destarazo de Torrecilla, el balón al fondo de las mallas de la portería de Molina. Minuto 40 de partido, primera parte, estadio Carlos Belmonte, Albacete 0, Salamanca 1, marcó Torrecilla.
Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos.
Miguel Torrecilla, buenas tardes.
Vaya, bueno. Buenas tardes.
¿Qué te parece?
Ahora me dejas un poco bloqueado porque... Sí, si te contara las veces que yo me he puesto esa jugada para... utilizarla como una inyección en cualquier momento en mi etapa profesional que necesitas inyecciones de moral, pues te podrías quedar sorprendido la vez que he utilizado ese momento, ¿no? Es un acto más grande que yo viví como futbolista profesional y bien codificar, ¿no? Con un conmigo todo eso, ¿eh?
Te noto ciertamente emocionado y sorprendido, Miguel.
Bueno, primero ahora porque no esperaba que primero me dierais el honor de empezar esta sesión. Sinceramente, y tengo muy claro que no lo merezco porque hay grandísimos personajes en la historia del club. Y el hecho de que me hayáis dado los honores es grandísimo para mí. Y ahora, pues bueno, el remate de que lo hagáis con ese recuerdo, ¿no? De ese momento y encima con la pasión que Tony siempre ha puesto, ¿no? En las retransmisiones y más en ese momento histórico del club.
Queríamos hacer esta sección para recordar sobre todo esos buenos momentos, y qué duda cabe, Miguel, eres uno de los hombres importantes, además salmantino, que hacías el gol que abría la veda. Cuando perdéis en el Helmántico, en aquella época 0-2, con el Albacete mecánico, con todas las estrellas que después hemos visto en el fútbol, ¿cómo fue ese viaje hasta Albacete? ¿De verdad creíais en la remontada?
El viaje empezó... desde que pitan el minuto 90, nos vamos al vestuario después de perder 0-2 y cogernos Juanma a todos y empezar a mentalizarnos de lo que ya vamos a vivir. O sea, que con esto quiero decir que mentalmente ese equipo estaba muy preparado porque una persona lo había preparado así. Éramos un equipo que iba más allá de lo que se podía entender como un grupo de deportistas, sino éramos una familia. Una familia que teníamos un padre deportivo que hizo que diéramos el 200% por el proyecto, por el club. Y desde ese momento y toda la semana fue visualizar con él en trabajos psicológicos que hacíamos con él muchas veces de lo que nos íbamos a encontrar. Y sabíamos que solo teníamos un objetivo y a marcar antes que ellos. Sabíamos que la presión que tenía mediática de Albacete, sabíamos la inversión que habían hecho para crecer como proyecto. Y si nosotros les marcábamos, íbamos a tener opciones de mínimo ir a la prueba y así sería.
¿En algún momento del partido tuvisteis algún tipo, en tu caso personal, de decir no lo vamos a conseguir, estamos ya llegando al final del partido? Antes de ese magnífico gol, de ese gol, como lo quieran tildar ustedes, de Urzaiz en el último momento, ¿lo veíais imposible en el terreno de juego?
Teníamos muy claro que mientras no nos marcaran, estábamos en la eliminatoria. Teníamos muy claro que si ocurría esa desgracia, teníamos que sobreponernos, pero éramos profesionales y sabíamos que se pondría muy, muy cara la eliminatoria porque... un gol de ellos sería remontar un 0-3 en el cómputo global. Teníamos un objetivo, era marcar antes. Teníamos muy claro que después había un después, pero no existía ese después. Sí. Solo existía marcar antes que ellos para que ellos sintieran la presión de lo que realmente podía suponer un drama para ellos el descender de categoría.
¿Podemos decir o puedes decir que fue el partido más bonito o el que más recuerdas en tu etapa como futbolista en la Unión Deportiva Salamanca, Miguel?
no tiene comparación. No tiene comparación el siguiente ascenso que viví en la época de que ya entra Lee Bosman y que ya entra otra mentalidad de club. No, es incomparable. Es un equipo que está hecho de jugadores que vienen todos creciendo desde la segunda vez, yo incluido, y jugadores que apuestan por el tema deportivo, no por el económico. Con lo cual, no tiene comparación. Es un momento grandísimo porque también supuso la vuelta a la élite de un club que había ascendido el año anterior de segunda vez. Estamos hablando de que es como si al día de hoy un Alavés que llegara a ascender o un Jaén ascendiera a primera. Estaríamos hablando de algo muy importante. Cuando estás un profesional trabajando, con pasando los años, cada vez recuerdas como con una mayor gratitud de lo que este club, en mi caso y en de todos mis compañeros, nos dio la oportunidad de vivir.
Y además, poniéndonos en tu piel, un salmantino que hacía ese gol en ese momento y que al final se ascendía a Primera División. Y ahora, con todo lo que ha sucedido en los últimos meses, cuando miras para atrás, ¿qué idea tienes? ¿Qué recuerdo se te viene a la mente de tu unión, de nuestra Unión Deportiva Salamanca, Miguel?
Independientemente de que sabemos y todos somos conscientes de que la crisis que se vive actualmente en la ciudad, en el país, ha llevado a esto. Eso siempre va a quedar ahí, eso no lo puede quitar nadie, y encima hoy día, con los avances que hay, lo vamos a tener siempre en YouTube, lo vamos a tener siempre en una hemeroteca para poder volver a recordarlo. Intentas mirar hacia adelante y bueno, pensar que estás en la ciudad, pensar en el aficionado de la calle, que vivió ese momento, esos 200 que solo fueron a, ni siquiera 200 que fueron a Albacete, porque realmente ya sería muy difícil. Pues piensas que la ciudad tiene que volver a vivir el fútbol profesional. ¿Por qué esta ciudad? O sea, es lo que realmente piensas, ¿no? La ciudad se merece volver a tener un proyecto, ¿no? Se merece volver a tener un profesional. Y bueno, eso es lo que piensas. En la ciudad que vive esa gente, mi familia, mis padres, mis tíos, mis primos, que iban al fútbol, a verme jugar. Pues tienes esas familias de esos niños que están ahí trabajando por llegar a ser futbolistas, que es su pasión, y que en la ciudad fue el proyecto. Entonces, eso es lo que piensas en la ciudad. No piensas en el club, sabemos lo que ha pasado. Es un drama, es una historia grandísima, pero hay que mirar hacia adelante y pensar en la ciudad. Es lo que realmente es lo que pienso.
Ojalá y se vaya a cumplir.
Y que no estoy ahí, que es difícil.
Claro,
también,
claro.
Hacer esta opinión.
Ojalá se vaya cumpliendo y que volvamos a disfrutar del fútbol profesional en esta ciudad. No hicimos carta de presentación. Creemos que Miguel Torrecilla en Salamanca no la necesita. Ahora, actualmente, director deportivo del Celta de Vigo en Primera División y también de forma exitosa, de segunda a primera, y ojalá que consolidándose un año más. Miguel Torrecilla, ha sido todo un honor contar contigo en este estreno hoy.
Pues para mí, más que un honor, ha sido una gratitud enorme que hayáis pensado en mí para iniciar esta sección, y que ojalá pues para todos los aficionados que os siguen y toda la gran audiencia que tenéis, pues sirva para recordar esos momentos y pensar que el apoyo de la ciudad, el apoyo de todo lo que engloba el deporte salmantino, tiene que ponerse manos a la obra para que la ciudad vuelva a tener un proyecto donde los niños jóvenes y los mayores que ya buscan su retiro puedan disfrutar del fútbol profesional en la ciudad. Gracias.
Un abrazo, Miguel.
Y busco entre mis recuerdos.
Deportes.
COPE Salamanca. Estar informado. Desde 1885, Restaurante Las Cabañas, y ahora también su finca El Ventorro, es el lugar idóneo para celebrar su banquete de boda, comunión o reunión con amplios salones. Y en Hotel Las Cabañas, una veintena de habitaciones con todos los detalles para una estancia inolvidable. En la calle del Carmen, en Peñaranda de Bracamonte. Teléfono 923-5402-03. Hotel Restaurante Las Cabañas.
imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Los deportes en COPE Salamanca.
Hablamos de baloncesto en la sintonía de la cadena COPE. Hoy sí nos vamos de viaje. Nos vamos hasta la capital maña, hasta Zaragoza, para hablar con el entrenador del Manfilter. Pero ahora les vamos a explicar esto del Manfilter, del nombre, del club, etcétera, etcétera. De momento, les saludamos. Álex Cebrián, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Preparados para el entrenamiento, porque lo hacéis a mediodía, y hablaba del club, y del equipo, y del nombre, y etcétera, etcétera. Porque este no es el Manfilter que habitualmente conocíamos aquí.
No, no tiene nada que ver. Es otro club, con otra estructura, otros socios. Estamos hablando de un club de más de 65 años de historia, con una trayectoria y, bueno, y una sección de baloncesto que en los últimos años pues creo que ha estado haciendo las cosas bien y poco a poco ha tenido la oportunidad de poder jugar en Liga Femenina. Lo único que une a un club con otro fue que para dar el salto en la Liga Femenina, pues detrás hay un sponsor como la empresa Manfilter que decide apostar por el baloncesto femenino y lo que hace evidentemente es invertir y dar una pequeñita inyección económica para que las cosas se puedan llevar adelante. Pero solamente eso, siempre el sponsor, tanto en el anterior club como en este, ha cumplido, pero evidentemente nada tiene nada que ver un club con otro, con directivas diferentes, estructuras diferentes y, por supuesto, con una historia que nada tiene que ver y con unas pretensiones totalmente distintas.
Álex, cuando dices que el sponsor siempre ha cumplido, con esto deduzco que cuando Manfilter, el clásico, el de siempre, podemos decir, desaparece es porque el sponsor sí pone el dinero, pero el club no.
Bueno, realmente yo desconozco realmente lo que pasó allí, ¿no? Quizá vosotros tenéis la historia un poquito más cerca con Víctor La Peña allí, ¿no? En Salamanca, y él seguramente os podría contar algo más, pero lo que sí que es cierto es que el sponsor, en su estructura de empresa, siempre tiene la obligación o la posibilidad de invertir en este tipo de iniciativas, y es lo que ha hecho, ¿no? Y es lo que ha hecho hasta ahora. Y espera un segundito.
Tranquilo, esto es cosa del directo, no hay problema, seguimos hablando. Estamos hablando con el entrenador de Manfilter, aunque es el club está ahí en Casablanca, Álex Cebrián, y ya estás por aquí, Álex, otra vez.
Sí, perdona.
Nada, tranquilo. Decía que además es un club con solera, que tengo entendido que son 15.000 socios.
Sí, es un club que bueno, detrás tiene una filosofía de socios, una filosofía de estructura de deporte, de apostar por el deporte en general, apostar sobre todo por el deporte de cantera, y es lo que siempre ha hecho. Estamos hablando de que el Estadio Casablanca fue el primer club que ha disputado todos los años la Liga Femenina 2 desde su creación.
Claro.
O sea, es un club con muchísimos años que tiene en distintas disciplinas jugadores de élite, y bueno, nada tiene que ver, por supuesto. No tienen las mismas pretensiones, y la razón de que nosotros estemos ahora mismo en Liga Femenina es solamente una, y es que jueguen las jugadoras de cantera.
¿Cuánta gente aproximadamente suele ir a presenciar los partidos cuando lo hacéis como locales?
Pues mira, esta es una respuesta que me gustaría verla este domingo, ¿no?
Porque, claro, es el primero en casa de la Liga, claro.
Es el primero en casa. Nosotros, es verdad que en Liga Femenina 2 hemos conseguido meter bastante gente en el pabellón. Es un pabellón pequeñito, pero nosotros queremos que sea un pabellón que llene mucha gente, ¿no?
Que se parezca a Bisburg, Álex.
Claro, pues por supuesto, nos gustaría, por encima de todo, que se pareciera un poquito a lo que tenéis vosotros allí, ¿no? Y creo que mejor carta de presentación que ante un Perfumería Salida, claro, para llamar la atención del público, pues bueno, yo creo que no vamos a tener otra mejor, y yo creo que va a ser un buen test para ver con cuánto somos capaces de enganchar al público.
¿Lo del horario es algo anecdótico? ¿Es el horario habitual? Porque sorprende, un domingo a las 5 de la tarde, Liga Femenina.
Mira, es un tema de estructura interna. Lo que ocurre es que el pabellón del Estadio Casablanca tiene una tarima flotante detrás, o sea, debajo de lo que es un suelo sintético, uh-huh. Y entonces, bueno, la federación en su momento, para poder jugar en Liga Femenina, te obliga a que realmente toda la estructura del suelo sea de parque, ¿no? Entonces,
claro,
esto ha hecho que internamente dentro del club se apueste, bueno, se cambie, dijéramos, lo que es el parque en los días de partido. Entonces esto conlleva un proceso de 3, 4, 5 horas que obliga pues a cambiar todos los horarios internos del club, porque por encima de todo el club lo que ha querido siempre es seguir estando en el club, ¿no? Seguir jugando en el club de toda la vida,
de siempre.
Y que cuando nosotros entrenemos en la pista lateral con el cadete al lado, el junior, para nosotros esto es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hace que internamente nos tengamos que organizar de esta manera, y como cuesta tanto cambiar el parque, o sea, cambiar el suelo para poner el parque, pues bueno, no hay otra forma de hacerlo, pero te puedo asegurar que es una pista muy bonita, queda muy bonita la pista, es un parque impresionante, es una muy buena pista para jugar. Y nosotros lo que queremos es esto, ¿no? Por encima de todo, dar publicidad al club y que la gente conozca al club, conozca lo que es el Estadio en Casablanca, y todos los socios se sientan orgullosos de tener un equipo en Liga Femenina.
Es lo último que te iba a preguntar antes de entrar con lo netamente deportivo. Al equipo Consolera, con esos socios, con esos años, ¿no le duele un poquito que se pierda el nombre, ¿no? Público, Estadio en Casablanca, que pase a llamarse Manfilter, que pueda haber lugar a equívoco entre la afición, entre la gente, incluso entre nosotros, los mismos medios de otras ciudades? Eso también se habrá barajado.
Se ha barajado. Muchas veces, a veces, los intereses económicos quizá, pues bueno, prevalecen sobre otros, ¿no?
Lamentablemente, Alex, como seguro que estás de acuerdo conmigo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, hay que agradecer al Filtrosman como sponsor el esfuerzo que hace, pero sí que es verdad que nosotros, yo creo que a nivel interno todo el mundo sabe, por lo menos en Zaragoza todo el mundo sabe quién es el Estadio en Casablanca, ¿no? Sí que es cierto que este año nos abrimos un poquito más al territorio nacional, y entonces, bueno, sí que sería bueno que la gente sepa que detrás hay un club como el Estadio en Casablanca, que yo creo que detrás de los objetivos globales que podamos tener este año está este, ¿no? Claro. El de dar un poquito de presencia al club, y ojalá poco a poco, con nuestros resultados, con nuestra seriedad, yo creo que con la estabilidad que se respira dentro del club, podamos hacer entender a todo el mundo que nada tiene que ver un proyecto con otro y que estamos hablando de cosas diferentes.
Y en lo netamente deportivo, ya nos has dado algunas pinceladas, pero ante todo, equipo de cantera.
Sí, bueno, equipo de cantera, claro que sí. Nosotros, mira, cuando el año pasado terminamos la fase de ascenso, que nosotros realmente lo que ocurrió, bueno, en la prórroga perdimos el último partido ya para el ascenso directo, cuando la Federación Española decide, que podía jugar un equipo más, ¿no? Abrir un equipo más, lo que es la opción de Liga Femenina, pues los siguientes candidatos éramos nosotros, y entonces se nos ofreció, y a partir de ahí nació toda la historia de la posibilidad de jugar en Liga 1, ¿no? Pero nosotros no teníamos un interés particular, un interés real por jugar en Liga Femenina, porque por encima de todo lo que queremos es mantener un grupo de jugadoras y un grupo de cantera que llevamos años trabajando, ¿no? Y esto es nuestra filosofía. Entonces hemos intentado mantener siempre esa filosofía, intentar mantener el mayor bloque posible del año anterior. De hecho, creo que lo hemos conseguido en parte manteniendo a 7 jugadoras y reforzando el equipo con aquello que creíamos que nos faltaba. Entonces, para encima de todo, como tú dices, la esencia detrás está que las jugadoras de la casa de aquí, que tenemos a dos jugadoras que llevan jugando desde que eran benjamines en el club, pues sean capaces de jugar en Liga Femenina, ya lo están haciendo, ya debutaron el fin de semana pasado, y bueno, lo que queremos es eso, ¿no? Que el club se mantenga, que el equipo se mantenga, pero por encima de todo dando preferencia a las jugadoras de casa.
Y eso ante ellas también es una motivación y una apuesta que seguro quieren devolver la cancha a su entrenador, por supuesto. ¿Cuál es el tipo de baloncesto que le gusta a Les Cebrián inculcar a las suyas?
Bueno, pues un poquito te diría lo que dicen todos los entrenadores. Nosotros realmente lo intentamos llevar a cabo, ¿no? Somos un equipo que yo creo que asume riesgos defensivos, que es un equipo que intenta jugar muy rápido, muy agresivo atrás. Yo creo que es parecido quizá al tipo de baloncesto que Víctor intenta hacer allí en Salamanca, ¿no? Venimos, yo creo que, de alguna manera, de escuelas muy parecidas. Llevamos nosotros con una forma de hacer, una manera de defender, una manera de atacar todos estos años, y lo que estamos intentando es mantenerla y también, pues bueno, adaptarla a las nuevas jugadoras, ¿no? Que esto es un poquito lo que más nos va a costar, ¿no? Que las nuevas jugadoras se acoplen pues a un modelo de juego que llevamos años haciendo y que, por supuesto, queremos llevar a cabo. Pero por encima de todo, te diría que huir un poco de las individualidades, no vivir de ellas, sí que aprovecharlas en momentos puntuales, pero sobre todo hacer un buen juego colectivo y jugar bien a baloncesto, no hacer malos tiros, y es un poco la idea que nosotros llevamos a cabo, que también te puedo decir que en el momento del primer partido no lo hemos conseguido.
Bueno, y el segundo quizá no sea el mejor momento, aquí ya sabes que el favorito es Perfumerías Avenida, seguro que en Zaragoza también lo asumís, claro, que es Perfumerías Avenida, y yo no sé si es un poco temeridad jugar con ese estilo del que me hablas ante el favorito a todos los títulos en España.
Bueno, nosotros estamos pensando ahora mismo en nosotros. Creo que tenemos muchas cosas que mejorar ahora mismo como para pensar en Salamanca. Quiero decir que te puedo asegurar que ahora mismo pensamos poquito en Salamanca, porque creo que por sí mismos, ellos tienen ya un potencial y tienen una fuerza que ahora mismo nosotros no tenemos. ¿Qué puede ser una temeridad? Bueno, no lo sé. Nosotros estamos construyendo a futuro, estamos pensando cada día en ser mejor, y nosotros sabemos que siguiendo este modelo, siguiendo esta manera de hacer, a largo plazo obtendremos resultado, y que nuestro resultado en nuestra liga no es competir cara a cara con Salamanca. Por supuesto que el domingo vamos a hacer todo lo posible por ganar, faltaría más.
Claro.
Y la única manera de hacerlo es creyendo que podemos, la única manera de hacerlo. Pero también te digo que, bueno, nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de jugar porque venga Salamanca.
Pues ahí es donde quería llegar y lo has dejado claro. Ya me has dicho que estás muy centrado como para pensar en Salamanca, pero ¿qué es lo que más te gusta de Perfumerías Avenida?
Además me gusta mucho Sargay, me gusta muchísimo Sargay y cómo ha crecido esta jugadora desde el campeonato de Europa que hizo, cada día está mejor. Hace daño desde todas las posiciones, es capaz de tirar, postear, juega bien al contraataque. Bueno, es una jugadoraza que cada año está mejorando allí, y yo creo que es una de las cosas por las que me empieza a gustar Avenida, ¿no? Luego creo que habéis sabido traer gente joven con proyección. Yo creo que las nuevas incorporaciones, yo creo que aún no acaban de estar 100% acopladas al equipo, aún así evidentemente rinden porque son muy buenas jugadoras, y que cuando se acoplen un poquito más y se cohesionen un poquito más, el equipo va a jugar mucho mucho mejor. Creo que es un equipo que me gusta mucho cómo juega el contraataque, es un equipo muy rápido, que suelta muy rápido el balón, y claro, tener a Marta Fernández ahí por la calle lateral corriendo, pues es un privilegio, ¿no? Entonces, bueno, es un equipo que intenta jugar bien, que tácticamente juega muy parecido a como podemos jugar nosotros, ¿no? En la filosofía del juego, pero luego evidentemente pues bueno, tiene ese punto de calidad y ese punto de acierto que nosotros, bueno, aún nos falta, pero que intentaremos conseguir.
Alex, que ante todo veamos un buen partido y que nos podamos divertir. Muy amable por atender la llamada de la COPE.
Bueno, muchas gracias a vosotros, es un placer hablar con Salamanca, y para mí de verdad que me gustaría felicitar a toda la prensa, ¿no? De ahí, a todo lo que hacéis, a todo el trabajo que hacéis por dar promoción al baloncesto femenino. Es una maravilla todo lo que viene de Salamanca, todo el esfuerzo que hacéis cada vez que televisan un partido, ver al público, y yo creo que la prensa vuestra tiene mucho que decir, y bueno, creo que para todos los seguidores del baloncesto femenino, pues lo único que podemos hacer es agradecer este seguimiento.
Un abrazo.
Gracias.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Los deportes en COPE Salamanca.
Y ahora, fútbol sala y con visita, de las que gustan, y además cuando son personajes importantes más todavía. Juanlu, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué te iba a decir, eh? Llegas a Salamanca, empiezas con el fútbol sala, que si los amigos, que si los niños, y ahora le vemos ahí presidente de Confitería Gil.
Bueno, madre mía, voy a cargo, ¿eh? Ya quisiera ser yo el presidente de Confitería Gil.
El equipo.
Ah, soy el presidente porque no había otro de Salamanca Fútbol Sala, pero ya me gustaría ser presidente de Confitería Gil.
Bueno, pero bien, ¿no?
Sí, la verdad que contento. Al final, pues no eres, ya te digo, que somos un grupo de personas que nos hemos juntado pues porque nos gusta mucho el Fútbol Sala, queremos tirar esto para adelante, y lo de los cargos o no, la verdad que es circunstancial, porque bien podía estar otro y bueno, figurar ahí. Al final lo que se trata es que todos los días trabajemos duro como estamos haciéndolo, y eso es lo que importa realmente.
Lo que seguro hay es mucho trabajo.
Sí, afortunadamente sí, ¿no? Porque si tuviéramos 20 niños, como no es el caso, pues habría poco trabajo, ¿no? Pero con 140 niños a nuestras espaldas, tres equipos federados, el equipo de tercera división, que está en un momento estupendo, los cadetes regionales, juvenil nacional y niños a partir de 4 años, pues la verdad que da bastante trabajo, como te decía anteriormente, afortunadamente, ¿no? Porque es lo que nos gusta, ¿no?
Al llegar ahí, no sé si has querido o habéis querido dar algún giro, alguna parte del club, pues no sé, la filosofía con los niños, vamos a intentar ascender con el equipo de tercera, ¿O es más o menos la filosofía que traía de los años anteriores, dando mucha prioridad al fútbol sala desde la base?
Hombre, fundamentalmente el cambio en la filosofía es que, bueno, que el equipo, el club en este caso, es un club que pretende ser mucho más viable, estructurado mucho más, con muchas más categorías, porque, bueno, el anterior club pues solo tenía tres categorías, ¿no? Cadete regional, juvenil nacional y tercera división. Estamos hablando de que, al margen de todo eso, tenemos niños desde 4 años y tenemos prácticamente 100 niños, ¿no?, en base, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el cambio es bastante sustancial.
Y el equipo de tercera, que vaya forma de comenzar, ¿eh? 4 de 4.
Sí, la verdad que tanto Víctor como José Antonio, Iván y, bueno, la gente que está, forma parte del cuerpo técnico, la verdad que está haciendo un trabajo buenísimo. Pero está claro que yo digo, yo que he estado desde el principio con ellos, la verdad que, bueno, se ve un grupo de personas muy implicadas, que eso sobre todo que es lo más importante, ¿no? Gente que le gusta jugar, que le gusta representar al equipo que representa en la actualidad. Y gente sobre todo muy implicada y, bueno, acorde a lo que queremos, que es nuestra filosofía, ¿no?
Seguramente el corazón te diga que sí ahora a lo que te voy a preguntar. ¿Le interesa a Confitería Gil subir a segunda B?
Bueno, te voy a decir que...
Que sí, porque eres deportista y eres ambicioso y deportivamente sí. Pero como ahora también tienes que gestionar el dinero, Juanlu, no sé si en segunda B interesa.
Bueno, desde aquí pues haremos un llamamiento a todas estas personas que, bueno, que les gusta el deporte y les gusta apostar por un buen proyecto, un proyecto serio, viable. Y bueno, también, bueno, pues vamos a trabajar para ello, ¿no? Desde luego, como deportista, que yo ante todo me considero deportista y no dirigente, el deportista quiere siempre lo máximo y ansía lo, tiene que ser ambicioso por naturaleza, ¿no? Nosotros somos ambiciosos, pero también tenemos los pies en el suelo. Es decir, vamos a estar donde pueda nuestro bolsillo estar. Nunca nos vamos a gastar lo que no tenemos.
Eso es evidente. Y esos son los clubs que a la postre suelen triunfar, los que no se gastan el dinero de otros o el que no existe, el que está ahí. Porque este año deduzco, y es que sería una sorpresa si me dices que no, que para salir a competir tienes que mover Roma con Santiago como poco para cumplir presupuestos.
Pues no te voy a engañar. La verdad que la gente que está ahí o ha estado en algún momento sabe lo costoso que esto representa para, bueno, para tal y como está el momento actual y tal y como está Salamanca y el fútbol sala. No nos vamos a engañar. El fútbol sala interesa más bien poco. Estamos intentando que interese cada día más, pues haciendo una serie de iniciativas, ya no solo solidarias. Yo creo que es un club que mueve más de 140 familias. Creo que es un club a tener en cuenta. Creo que, bueno, vamos a tratar de que nuestro trabajo y nuestra seriedad y bueno, nuestra honradez nos avale y vamos a intentar darle forma y que cada vez se nos escuche más, se nos atienda, que con todo y con eso también te digo que, bueno, desde el ayuntamiento y distintas instituciones como puede ser la Universidad Pontificia y los patrocinadores que tenemos, que son gente seria, pues también tenemos su apoyo, sin el cual, sin su apoyo esto sería inviable, está todo claro.
Juanlu, ¿qué es lo más caro en el día a día en el fútbol sala?
Bueno, la verdad que los gastos federativos es un lastre importantísimo, el tema de los viajes.
Lo primero que es lo que quería que dijeses, ¿eh? O sea, los señores de la federación, también los del fútbol sala, estos no reparan. Los del fútbol espectacular, o el baloncesto ni te cuento. Bueno, o al revés, el baloncesto espectacular, el fútbol ni te cuento, pero el fútbol sala también.
Yo otros deportes los desconozco, me imagino que será la misma problemática.
Sí,
desde luego lo nuestro es una, es un gasto muy grande. El tema de los viajes es un gasto grandísimo también.
¿Esos señores han viajado alguna vez para configurar los grupos de estas maneras? Es que parece que los ha hecho un tonto.
Yo también te tengo que decir que, bueno, yo desconozco mucho, mucho el funcionamiento del deporte federado en estas categorías, porque, bueno, la verdad que lo estoy conociendo ahora. Pero está claro que...
Pero
bueno,
no le encuentra sentido cuando ves
hay
algunas
veces,
cosas.
Hombre, yo lo veo por lo menos en las categorías en segunda B, yo creo que, bueno, se podían hacer cosas, mejoras, para por lo menos equipos como, bueno, pues nuestros vecinos del Albense y demás, o cuando el Confitería estuvo en segunda B, pues que no, que seamos conscientes que son categoría amateur, que los jugadores no ganan dinero y que, bueno, jugar un partido 40 minutos para hacer de 7 horas, pues la verdad que, aparte de costoso, yo creo que no está fuera de todo lugar.
Y cuando los árbitros en un partido de tercera se llevan 300 euros, que es lo que tenéis que pagar cada 15 días... Ya puede venir gente a apoyar el fútbol sala, Juanlu.
Sí, no, ya podemos vender papeletas y podemos hacer rifas y podemos hacer, bueno, pues no sé ya.
Se sigue sorteando el leornazo, ¿no?
Sí, bueno, y distintos materiales deportivos donados por empresa, bueno, buscándonos la vida, pues material que nos dona nuestro presidente, ¿no? Luis Amado, firmado por la plantilla del Inter, etcétera, etcétera, bueno, para intentar paliar un poco ese gasto, ¿no? Que bueno, que es bastante significativo, que estamos hablando de 5.000 y pico euros al cabo de la temporada solo el equipo de tercera división en arbitrajes, ¿no?
Hablabas de iniciativas para que el fútbol sala vuelva a ser importante en Salamanca, porque no cabe duda que lo fue, estuvo el Sol Fuerza en la máxima categoría del fútbol nacional. ¿Crees que se pueden hacer muchas cosas? Seguro, se pueden hacer iniciativas, seguro. ¿Pero crees de verdad que se puede tener un respaldo importante sin un equipo referencia? Y cuando digo equipo referencia, digo un equipo en la más alta categoría o, digamos, en plata.
Es muy difícil. La verdad que por eso estamos trabajando. El equipo donde estemos tiene que estar en la máxima, en las posiciones más altas y en la categoría más alta, porque sin duda para los niños que vienen, pues como le puede pasar en otros clubes, como puede ser la Avenida, bueno, pues tienen que tener un espejo donde mirarse. ¿Y cuál es el espejo? El equipo senior. Si está en primera división, desde luego estupendo. Si tienes la suerte, la que tenemos los salmantinos, de tener un equipo campeón, como puede ser, te repito otra vez, en la Avenida, pues claro, está claro, tiene mucha más difusión, más repercusiones a todos los niveles y bueno, las niñas o los niños que quieren practicar baloncesto, pues tienen ahí un reflejo en el cual mirarse.
Evidentemente, aquí no puede haber quizá, no es problema, pero que se dividan las fuerzas. Hace 2 años, en segunda B, 2 equipos de la provincia. Hombre, Salamanca, pues no es especialmente una provincia de referencia de fútbol sala actualmente. Y encima dividimos las fuerzas. ¿Esto no podría ser algo,
en cuanto a fútbol sala, dices,
algo más conjunto para intentar tener un equipo fuerte?
Ya, pero eso también podríamos aplicarlo al fútbol, que hay un montón de equipos que tienen unas bases terribles y tienen 300, 400 niños, y hay un montón de equipos de fútbol, también podríamos hablar de lo mismo, que se unieran todos, pero claro, es que
es complicado.
Claro,
sí,
es
lo
muy
entiendo.
Complicado.
Sí,
cada uno
entiendo.
Tenemos nuestra forma de actuar, nuestra filosofía, que no tiene que ser la mía la misma que la tuya, y es muy complicado. Cada uno vamos a lo nuestro y, bueno, intentar, ya te digo, siempre desde la honestidad y desde el trabajo, pues hacer lo mejor que podamos, pero cada uno en su casa, que yo creo que es donde tenemos que estar.
Y de momento está funcionando. Juanlu, que tengáis mucha suerte. A ti personalmente te la deseamos. Desde aquí sabes que se te aprecia, desde la COPE. Te lo deseamos ahí al cargo, o mandando, como lo quieras decir, al frente de Confitería Gil, y en lo deportivo, por supuesto, porque es mucha gente la que se sigue acercando al fútbol sala. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, y no quería pasar la oportunidad que me brindáis, pues eso, agradecer a toda la gente que está por detrás, las familias, los jugadores, sobre todo los patrocinadores que hacen viable que este proyecto pueda llevarse a cabo, el ayuntamiento, la universidad y, bueno, todos aquellos que con su granito de arena hacen que, bueno, pues que esto podamos soñar en que en algún momento, pues eso, el fútbol sala esté en el sitio que se merece.
Suerte, Juanlu.
Venga, gracias.
Para disfrutar con la familia, con los amigos, restaurante El Pato Rojo en Filiberto Villalobos 1. Un lugar para comer o cenar de maravilla. Restaurante El Pato Rojo. El aperitivo, el vino, la cerveza en El Pato Rojo, Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Nos despedimos reiterando las gracias a Miguel Torrecilla por atendernos en su trabajo, por inaugurar esta sección de Recuerdos Unionistas, y gracias por el seguimiento que ha tenido esa nueva sección en nuestro programa. Gracias, de verdad. Nos vamos con la noticia que abríamos el programa, que el Consejo Superior de Deportes dice que ese proceso en transformación a Sociedad Anónima Deportiva queda denegado para el Salamanca, para el proyecto de Pepe Hidalgo. Así que nuevo frenazo, nuevo tirón de riendas, y habrá que volver a reestructurar o a volver a plantearse las cosas. Contaban con ello porque los trámites estaban realizados, estaban hechos, así nos lo decía el entorno de Pepe, así lo decía su equipo de abogados, pero el Consejo Superior de Deportes, en su comisión directiva de esta mañana, dice que ese proceso no es válido, por lo que la federación tiene algo a lo que agarrarse para no inscribir al equipo de Pepe en la Segunda División B. Les decíamos y les seguiremos informando. De momento no hay movimiento, y ahí están los equipos trabajando en esa decisión de esa comisión directiva del Consejo Superior de Deportes ante la decisión tomada esta mañana. Repito, dicen que no a la transformación en Sociedad Anónima Deportiva del Salamanca. Nosotros nos vamos. Mañana viernes volveremos y recogeremos todo lo que va a suceder en nuestro deporte el fin de semana. El sábado y el domingo, mañana aquí a las 3:20, 100.3 FM, 1134 Onda Media, cope.es, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Hasta entonces, pasen buena tarde de jueves y traten de ser felices. Adiós.